Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos 4 minutos y medio para resumir la actualidad de este lunes, día 6 del mes de octubre. Ha sido un lunes un tanto nubladito, ha caído un poquito de lluvia y además ha sido día de sorteo de Copa de Su Majestad del Rey. El Real Murcia se va a enfrentar a un equipo de Primera Federación, al conjunto del Antequera. Será en el Enrique Roca, entre el 29 o 30 del presente mes de octubre. El conjunto de la Unión Deportiva Los Garres recibirá al Elche. En principio parece ser que podría jugarse en la nueva condomina. El UCAM Club de Fútbol tendrá como rival al Cádiz Club de Fútbol, se disputará en Bishoker la condomina. Por otra parte, el Club Deportivo Cieza se enfrentaría al Córdoba y también el Fútbol Club Cartagena visitará al Puente Genil y el Lorca Deportiva en un derbi, casi derbi, se medirá al la Unión Deportiva Almería. Pedro León, que ha estado en ese sorteo, precisamente ha sacado las bolas, tanto del Real Murcia como del Antequera, y hablaba de ese rival.
No, estoy seguro que no. La verdad que siempre responden, siempre va a estar ahí. Es un rival que conocemos bien, que llevamos 2 años enfrentándonos. Y bueno, esperemos que sea para nosotros la eliminatoria.
Que sea para nosotros la eliminatoria, se refería al público que acudió también el pasado viernes al estadio Enrique Roca para el partido frente al Sevilla Atlético. Se fue con una decepción, quizá no tanto por el juego, pero sí por el resultado, porque el equipo al final acabó empatando y volviendo a sufrir entre el Sevilla Atlético. Joseba Echeverría decía que a ver si este punto y sobre todo cómo jugó el equipo sirve para cambiar la dinámica.
Estamos en una dinámica muy negativa, necesitamos mucho para hacer gol. Nos están penalizando con muy poco y bueno, confiamos en cambiar esa dinámica, pero creo que puede ser un buen punto de partida.
Un buen punto de partida. El Real Murcia que jugará ante el Tarazona el próximo sábado a las 4:15 de la tarde. Entre tanto, esta tarde a las 6 habrá Junta General de Accionistas en el Estadio Enrique Roca. En principio se aprobarán las cuentas, pero eso sí, recordemos que es la primera Junta General de Accionistas que hay después de que fuera tirado para atrás el plan de reestructuración, sin noticias, como el otro día hablábamos, del Tribunal Supremo en torno a el señor este de México, al Mauricio García de la Vega. Por su parte, el UCAM Club de Fútbol, que iba ganando siempre por delante ante el líder, ante el Extremadura, al final acabó empatando a 2 en un partido en el que, como decía Germán Crespo, faltó sentenciar.
No ha faltado, ¿no? La de Julio que se lleva por encima y luego 2 o 3 contras con superioridad. Al final, si no eres capaz de sentenciar el partido, pues luego, evidentemente, pues, con el empuje de la afición y el empuje del equipo local, pues bueno, ha llegado
un campo de fútbol que volverá a jugar el próximo domingo en el Bishoker. La condomina Julito marcó los 2 goles del equipo universitario. Y espectáculo, exhibición, como quieran calificar, la que dio UCAM Murcia Club Baloncesto ayer ante el Moraván Andorra en el Palacio de los Deportes, 95-64, en un partido espectacular del equipo de Sito Alonso, que ha dormido líder, eso sí, solo en la primera jornada de la competición. Sito Alonso hablaba de la importancia de esa intensidad que el equipo tiene que poner para que se gane el respeto.
Con 7 jugadores nuevos, yo el único objetivo que me planteo es que tengan esta intensidad siempre. Si tienen esta intensidad siempre, las opciones por competir el partido son bastante elevadas, ¿no? Y no tienes que depender de una pata ni de otra pata. La intensidad es lo que marca mucho. El año pasado ganamos un montón de partidos, 17, y tuvimos un porcentaje paupérrimo en el tiro de 3.
Estuvo muy acertado ayer el equipo en el lanzamiento desde 6.75. El viernes, el sábado jugarán ante el Girona en territorio catalán, 6 de la tarde, y el Pozo Murcia Costa Cali ganó el clásico 5-3, resultado engañoso. Debió ser la victoria más amplia. Mucho ritmo le puso al partido, como decía José González, cosa que antes no podían llevar por la falta de efectivos.
El año pasado cuando llegué no se podía ser intenso, estábamos 6 me parece para jugar, 7 jugadores más los del filial. Este año fue una de las primeras cosas que cambiamos.
Recordemos que Ozono Global Jairis debutó en la competición perdiendo 57-58 ante el Juventud, y la victoria de Fermín Aldeguer en MotoGP en el Gran Premio de Indonesia, donde Pedro Acosta fue segundo, Carlos Alcaraz casi con toda seguridad terminará siendo el número 1 del mundo. Seguida continuamos con más deporte en Copa Más Murcia.
Deportes.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
Pues Como decíamos, los equipos murcianos ya conocen sus rivales en la próxima, en la primera eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey. El sorteo se ha celebrado esta mañana en los salones de la Federación Española de Fútbol, donde por cierto ha habido dos representantes del fútbol de la región, dos murcianos, uno de Mula, Pedro León, representando a los equipos de Primera Federación, y uno de Cieza, Isi Palazón, representando a los equipos de Primera División. No ha podido corresponderle en suerte, no ha conseguido precisamente Isi Palazón que le correspondiera un equipo de Primera División a los de su pueblo, a los de la Arboleja, y el Real Murcia, como decíamos, se enfrentará al cuadro del Antequera. La eliminatoria se disputará entre el 27 y el 30 de octubre. Los Garres, como decimos, se medirá al Elche, en principio podría ser en el Enrique Roca. El Real Murcia recibirá al Antequera y el local club de fútbol al Cádiz. Mario Martínez Galindo, técnico del cuadro de los Garres, que ha visto precisamente el sorteo en la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, hablaba de que van a pelear hasta un rival que está mostrando un gran nivel en este año. Mario Martínez.
Bueno, siempre optimistas, somos realistas también. Nuestro objetivo está cumplido, nuestro principal objetivo, que era estar en esta ronda, que se viese el nombre del club a nivel nacional, que los jugadores y el club puedan disfrutar de esta bonita experiencia. A partir de ahí vamos a disputar el partido. Sabemos que el rival que tenemos delante no vamos a obviarlo. Vamos a disfrutarlo. Sí, como te decía, esperamos que se anime el mayor número de gente, de personas posibles, que el campo, sea donde sea, se pueda llenar. Y nada, que sintamos ese calor, esa emoción de tener a tanta gente animándonos desde la grada.
Y es que el equipo de los Garres remontó ante el Manises con un 4-0, ganando en la prórroga en Las Tejeras, un campo donde ha llegado a jugar el Real Murcia en tercera división. Yo he estado allí. Y creo que los Garres va a pedir jugar en el Enrique Roca. Vamos a ver, porque recordamos que serían dos partidos. El que tiene que disputar el Real Murcia frente al Antequera y el que tendría que disputar el cuadro de los Garres ante el Elche. Y también en la Condomina, en Bishoker la Condomina, pasaría lo mismo, porque Lucán tiene que jugar contra el Cádiz en esa eliminatoria los días 28, 29 o 30. La verdad es que el sorteo ha sido así de caprichoso, y el otro día me escribía Fran mandándome precisamente la captura de pantalla del 4-0. Yo me fui dejando el partido con un 2-0. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Partido contra una ciudad que a ti te cae muy bien, ¿no? Por aquello de lazos familiares.
Exactamente, porque por parte de mi madre, aunque ya está murcianizada porque lleva aquí más años que en sus orígenes, pero es cierto que ellos son ilicitanos.
Bueno, los Garres Elche es un buen premio porque además este año no es un sorteo, diríamos, 100% puro, en el sentido de primero iban los de tercera, los que han venido de más abajo contra equipos de primera, sino que se ha hecho por grupos, ¿no? Y en el grupo sí. De la región donde estaban los equipos de la región de Murcia, pues no había muchos equipos de primera división. Estaba el Betis, que le ha correspondido a, no me acuerdo, la Palma del Río. Palma del Río.
Exactamente, porque estaba
Sergio
León.
Sergio León, sí, que además ha sido bético y, bueno, y es bético, y ahora el nombre, el estadio o el campo donde juegan le da nombre, el nombre de Sergio León. Vamos a ver si todos estos equipos, porque luego luchan por jugar esta competición, pero luego se encuentran con que la mayoría no pueden jugar en sus campos. Y evidentemente los Garres, pues quizá, decía Mario, el técnico de los Garres, que llenar donde jueguen, llenar la nueva Condomina les va a resultar complicado. Pero bueno, vamos a ver dónde se disputa el partido. Hasta ahora no podemos decirlo, porque no lo sabemos. Pero solo tiene dos opciones, o la nueva, o la nueva Condomina, o la Condomina. No hay más, no se va a ir a jugar a Elche. Oh, no puede.
Ese partido en Las Tejeras sería increíble, ¿no? con el ambiente que habría en ese campo, donde, por cierto, yo también vi jugar ese año al Real Murcia.
Tú tenías más niño que yo, tú eras niño.
De tercera división, muy, muy pequeño, claro. Y me acuerdo que me subí con la bicicleta con mis amigos a los Garres.
Sí, te voy a decir cuándo fue. Fue el año 1995.
Yo creo que sí, 95, 96.
Sí, porque fue el año que el Real Murcia ascendió jugando contra el Acero. Fue el mismo día que murió Mariano Rojas, y Mariano Rojas murió en 25 de junio, lo digo porque la fecha me suena bastante, del año 95. O sea que, sí, que fue ese año y yo tenía que haber ido a Valencia, y a Sagunto, que fue donde se jugaba ese partido.
Acero de Sagunto, sí señor.
Y no pude ir, fue mi compañero y amigo Juan Miguel Hernández. Fíjate, sí me acuerdo de haber jugado esa temporada del Murcia en los Garres. Ya no me acuerdo del resultado, porque ese año fue un Murcia que se paseó por la categoría.
Sí.
Pero, en fin, pero eran los
solamente
años.
Solamente perdimos con el Caravaca, tanto allí como aquí.
Pues fíjate, sí te acuerdas. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el otro día, brotes verdes, como se suele decir, no sé quién se inventó eso de los brotes verdes. Bueno, sí se lo sé, pero no lo voy a nombrar. Pero brotes verdes hubo, se vio alguno, creo que si alguien mereció ganar el viernes fue el Murcia.
Claro.
También es verdad que a portería no llegó a tirar muchas veces. Bueno, Alberto Flores, el portero del Sevilla Atlético, fue el mejor del partido. Pero al final no matas en defensa, en ataque, perdón, y en defensa comienzas concediendo al principio, pues luego se te van dos puntos vitales el otro día.
Sí, una primera parte en la que de nuevo volvió a dejar el equipo bastantes dudas. A mí no me gustó demasiado el Murcia de la primera parte, pese a que es cierto que, por ejemplo, Juan Carlos Real dispuso de una ocasión maravillosa bajo palos después de un centro de David Vicente de las que no se suelen perdonar, pero bueno, iba un poco fuerte en su descargo, por decir algo. Y también Flacus tuvo otra ocasión en esa primera mitad. Todo lo demás del Murcia en esa media parte a mí no me gustó en exceso. Sin embargo, en la segunda parte sí que vimos un gran Murcia. Yo creo que el mejor Murcia que hemos visto, sí, hasta ahora. Y hubo grandes ocasiones, bueno, no grandes ocasiones, pero sí dos buenas, una de Pedro Benito y otra de Juan Carlos Real. Sin embargo, es verdad que el dominio no se tradujo en tantas ocasiones como buen juego y combinaciones y triangulaciones hubo por parte del cuadro grana.
Bueno, yo lo que decía es lo que incluso dijo Joseba Echeverría, ¿no? Que bueno, ese es el camino y a ver si ya la suerte cambia. Y la suerte tiene que cambiar a partir del día del Tarazona. El Murcia está con 6 puntos, sí que es cierto que es que está tan igualado el grupo que los tres primeros, entre ellos el Cartagena, están con 11 y el Murcia está a 5 puntos. Es que la distancia está, fíjate, y porque el Real Murcia no fue capaz de ganar, porque si no estaría ahí en la pomada. Estaría con 7. Bueno, hacer números es muy fácil. El camino es lo que vimos, me refiero en el terreno de juego, lo que vimos el otro día, ¿no?
Sí, y hay muy buenas noticias. Una de ellas, por ejemplo, es que futbolistas como Cristo Romero, que había dado buenas muestras de su talento en ataque, pero defensivamente había dejado pues algunas carencias y nos preocupaba. El otro día creo que estuvo bien tanto en defensa como en ataque. Hay otros futbolistas como Mollita que empezaron a entrar más, sobre todo en esa segunda parte en juego. Yo creo que hay algunos jugadores que empiezo yo a entender que van a ser o tener un papel protagonista, un papel crucial en el Real Murcia de esta presente temporada.
Y Jorge Mier hizo un partido espectacular, ¿eh?
Por supuesto, sí, se me olvidaba. Pero bueno, es que al final es lo que pasa siempre, que empiezas a nombrar a unos y siempre te dejas a otros en el tintero, porque a mí, por ejemplo, también el partido de Palmer, y no solo por el gol, me encantó. Dejó muestras cuando sustituyó
tuvo
a Ekain.
Tuvo otra,
Exactamente. Y además que dejó muestras de su calidad y de que es otro futbolista que si el técnico confía en él y le da minutos, pues puede darle mucho.
Sí, fue otra en un disparo precisamente de Palmer, de esas intervenciones del portero, ¿no? De Alberto Flores.
Sí, estuvo muy bien.
Y que bueno, ¿no? Quizá pudo evitar que la victoria del Real Murcia hubiera llegado. Para mí, ya te digo que el Murcia mereció algo más. Fue un partido en el que tampoco hubo muchas jugadas así polémicas. Sí que es verdad que muy pronto gastó la primera tarjeta azul Joseba Echeverría, prácticamente nada más comenzar, en una jugada que yo en la tele la vi claro que no era penalti. Pero bueno, uh-huh, el jugador, creo que fue Cain, le dijo al entrenador que lo pidiera y le hizo caso. Bueno, utilizando ese arma que hasta ahora no le ha beneficiado a Murcia nada más que una vez, pues esta vez tampoco le benefició y tampoco es que hubiera un partido de polémica, quiero decir que no fue un partido de mucho lío.
Sí, el Sevilla Atlético pidió también pues un penalti en una jugada en donde estaba claro que tampoco había nada. Al final, pues por pedir que no quede, tienen 2 cartuchos cada uno, pues los gastan normalmente en cosas que en ocasiones pues no son merecedoras, ni siquiera de mirarlas en el VAR.
El Sevilla gastó 2 y el Real Murcia 1. Por cierto, bueno, mejor un poquito de educación, ¿eh? Estos chavales del Sevilla. Poquito, ¿eh? Poquito,
hay cosas Sí, hay cosas que no nos gustan y es cierto que deberían, eso desde el propio cuerpo técnico del Sevilla, mirárselo, hacérselo mirar, porque no debe convertirse el Sevilla en un equipo que resulte pues ingrato en su visita, y hay ya dos temporadas seguidas en las que están pasando algunas cosas en la nueva condomina o en el Enrique Roca que no nos gustan.
Por cierto, lo que salía un informe, lo vi en X, 17 temporadas, hombre, no han venido las 17 temporadas del Sevilla Atlético, pero 17 años, ya van a ser 18, que el Sevilla Atlético no pierde en Murcia, en el Enrique Roca.
Parece demasiado, ¿verdad? Porque no, se nos están atragantando los filiales en general, pero es que en este caso lo del Sevilla Atlético, pues yo creo que será el peor registro del Real Murcia con un filial probablemente.
Es que en estos partidos, de los cuatro partidos últimos, el Real Murcia ha jugado tres con filiales y ha sumado tres puntos, me parece, ¿no? Con Villarreal claro, B1, Sevilla Atlético 1 y Almería, y Atlético Madrid.
El Atlético Madrid. El Atlético madrileño, que es verdad también que está haciendo una temporada extraordinaria, que no es el Atlético madrileño del año pasado, sino que este año es un equipo que está luchando en esas primeras posiciones del grupo, pero no obstante, también es cierto que creo que estos equipos, a medida que vaya pasando la temporada, igual que el año pasado lo dije con el Betis Deportivo, este año no me está haciendo falta, porque ya han empezado los pobres, han empezado mal la temporada, pero creo que son equipos que luego les va pesando la competición y es posible que vayan perdiendo lastre.
Bueno, ahora el Real Murcia visita al Tarazona, que ayer se llevó 3 del Cartagena. No sé si viste algo del partido o no, yo estaba en el baloncesto, que por cierto sí. Te lo recomiendo este año, si algún día quieres te lo recomiendo, porque ayer fue un disfrute, ayer fue una tarde de esas que te engancha, ¿no? No pude ver el Cartagena con el Tarazona. Tarazona se le puede hincar el diente este próximo sábado a las 4:15 de la tarde.
Sí, vamos a ver, el Tarazona es un equipo que, aunque ahora mismo lleve un punto más que el Real Murcia, está llamado a luchar por no descender. Está claro que su objetivo es mantener la categoría. Yo creo que de los jugadores que tienen, pues solo nos suena, quizá por aquello de que ha estado en el Elche Ilicitano, un central, Bakary Traoré, que es un futbolista de 21 años que promete muchísimo. El resto de futbolistas pues son futbolistas pues de la categoría de Segunda Federación, que van a darlo todo, pero que yo creo que van a ser más peligrosos en su casa que fuera, que donde se denota que bajan muchísimo. Sí que estuve viendo, Vicente, sobre todo porque vi menos el Cartagena, pero sí que vi ayer el Hércules y me dejó pues realmente impresionado lo mal que están los de la Costa Blanca.
Sí, ¿no? Creo que el entrenador lo tiene complicado. Torrecilla en seguir, porque allí se están poniendo muy nerviosos. Bueno, y luego viene Ibiza. Creo que el Real Murcia es el momento de que quizá empiece ya a despegar, ¿no? Debe ser.
Pues sí, hombre, es cierto que hay varios equipos que no están dando la mejor medida. El Murcia tiene ya que ganar ese partido, porque ya, como usted bien dice, tanto el Ibiza como el Real Murcia son equipos llamados a estar en los puestos altos de la clasificación, y el Murcia creo que tiene ya que dar un golpe sobre la mesa y demostrar que ganando tanto en Tarazona, que yo creo que por fin se puede contar una victoria al Real Murcia a domicilio, por lo menos estoy esperanzado, como si lo certificáramos con esa victoria frente al Ibiza aquí en casa, pues esos 6 puntos nos iban a ocupar a las primeras posiciones del grupo.
Bueno, esta tarde Junta General de Accionistas, ¿te vas a pasar o hoy muy complicado?
No me pasó. Además, tengo mala experiencia de la última Junta General de Accionistas. Además, veo que lo que propuse en aquel momento respecto al vestuario arbitral de mi padre, pues ha caído en saco roto. No tengo ganas de pasar otro mal rato allí, con lo cual, pues directamente voy a desistir de ir.
Últimos años ha sido una balsa de aceite para Felipe Moreno, con todo lo que ha pasado con el tema del plan de reestructuración, el asunto todavía del mexicano que sigue por ahí coleando, que si podría recuperar las acciones, también ahora Julián Luna que la recupera, el Real Murcia prepara ese segundo plan de reestructuración, las cuentas se aprobarán y contarán lo que van a hacer a partir de ahora, me imagino, con esto, todo este asunto.
Sí, supongo que, hombre, es cierto que después de los últimos acontecimientos tienen que darle un giro al plan de reestructuración. Ahora habrá que pensar cómo se hacen las cosas para que no se vuelvan a caer en errores pasados.
Bueno, por cierto, el lunes pasado no me acordé que teníamos una fecha que recordar y se me pasó por completo, porque fue el lunes, hace 9 años, ¿no?
fue el día 23 de septiembre.
Sí, claro.
Estamos hablando de... no, fue martes, me parece.
Ah, sí.
Estoy hablando de cabeza, martes. Pero bueno, pues una fecha que siempre es muy entrañable para la familia. Y ya son 9 años, sí, parece mentira, pero hace 9 años que falleció mi padre y que nos dejó. Pero bueno, no nos ha dejado nunca porque estamos siempre pensando en él, toda la familia.
En tu estado de WhatsApp sigue estando presente. En fin, por cierto, de segunda federación que destacamos, solo una victoria la del Águila. El Lucán, que iba ganando al líder, acaba empatando a 2 con 2 goles de Julito. El Lorca Deportiva, que sigue sin ganar, perdía 2-1 entre el Recreativo de Huelva. La Minera perdía el primer partido de la temporada 3-0, iba al descanso y fue capaz de ponerse 3-2 y soñar con la remontada. Y bueno, el cuál me queda el otro, ya está, porque
sí, el Yeclano perdía con el Jerez Deportivo 2-1, sí. y va quinto por la cola con solo 4 puntos. Fíjese usted, tanto el Lorca, que va último con 2 puntos, como el Yeclano se están buscando problemas, y yo creo, sin embargo, que lo de Luca pues es un gran punto en Extremadura, porque Extremadura va líder, y es cierto que se quedaron con uno menos, pero creo que los universitarios pues ese punto le tienen que dar bastante mérito.
Sí, vamos a ver si el equipo remonta al vuelo. Nos vamos recordando, Copa del Rey, el Real Murcia frente a la Antequera. Queda mucho, pero ¿cómo ves?
Hombre, pues Antequera hasta ahora es un equipo que en Liga no conoce la victoria. Lleva 4 empates y 2 derrotas. No quiero decir nada más, porque me da miedo...
Que no conozca la victoria en Copa del Rey.
Eso le iba yo a decir a usted, que prefiero que sigan con la racha.
Bueno, que ese partido será 28, 29 o 30 de octubre. Yo me imagino que en las próximas horas se conocerán el horario de todos esos partidos y demás. Y vamos a ver si la Federación Española de Fútbol lo da a través del canal donde se está ofreciendo, la plataforma donde está ofreciendo el fútbol, que por cierto, este año no estamos teniendo problemas, ¿eh? Este año no se nos corta.
Está funcionando francamente bien. El año pasado es cierto que solamente dieron en esa primera ronda, creo recordar, los partidos de los equipos de Primera y Segunda Federación que se enfrentaron con equipos de Primera. Bueno, también, por supuesto, si había algún equipo de categoría inferior, como puede ser el caso de los Garres, también lo daban, siempre y cuando se enfrentara con un Primera. Pero no sé si vamos a tener la suerte que lo ven por la tele. En cualquier caso, nosotros estaremos en el campo.
El Alavés, Minera Alavés, se vio por televisión, no recuerdo si fue la 1, y el Real Madrid, la Deportiva Minera, Real Madrid, también se vio por la 1. O sea que sí. Vamos a ver qué ocurre. Fran, que vaya muy bien, nos vemos.
Un fuerte abrazo.
Pues cerramos aquí el capítulo del fútbol y vamos al baloncesto. Bueno, tiempo ahora para hablar un rato de baloncesto. La verdad es que lo que vivimos ayer en el Palacio de los Deportes, hombre, uno mira hoy el teletexto, claro, los que son mucho más jóvenes que yo, pues no saben lo que es eso, pero todavía está en las teles, ¿eh? Y ahí ve UCAM Murcia líder de la Liga Endesa. Esto es, vamos, para enmarcarlo, algunos lo habrán enmarcado ya, pero bueno, es la primera jornada. Pero a mí me quedo con el espectáculo que ayer viví en el Palacio. En un día en el que además se produjo el debut de un jugador murciano en la Liga Endesa, un nuevo jugador murciano, como hizo Almansa 580 días después de haberlo hecho Fabián Flores con el UCAM, lo hizo Izan Almansa con el Real Madrid. Y además, bueno, una jornada emotiva, por ejemplo, por la vuelta de Ricky Rubio y demás. Pero a mí lo que me importa es lo que vimos ayer en el Palacio. ¡Qué espectáculo, Carlos Campillo! Buenas tardes.
Un espectáculo total, ¿eh?
¡Oh! Hacía tiempo que no veíamos un... Yo no sé si el equipo que jugó fue subcampeón de liga jugó a este nivel, pero lo de ayer fue un martillo, pilón, fue una pisonadora y no se ganó. Como esta mañana me he encontrado con algún aficionado por la calle por más puntos porque el equipo un poquito levantó el pie, pero porque era normal, ¿no?
Sí, era insostenible. El ritmo ese del segundo cuarto, ese 32-17... Yo hacía tiempo, bueno, yo creo que no lo he visto nunca. Yo no recuerdo una cosa así, ni siquiera con el equipo campeón de liga, como tú has dicho. Ese martillo pilón que fuimos ayer, yo creo que, no sé, en algún momento a lo mejor con Booker, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Tampoco, es otra cosa.
Esto es un equipo, ¿eh?
Un súper involucrado, a tope, que ninguno es una estrella, si te piensas, ninguno es una superestrella, y ahí está lo diferente de UCAM Murcia, ¿no? No necesita estrellas, ¿no?
Y ayer había hubo un nombre, ¿no? Que era el de Sander Rayeste. Yo recuerdo que la semana pasada, cuando hablábamos tú y yo aquí, decías, este jugador nos va a dar mucho. No hace falta mucho, no ha hecho falta mucho tiempo, ¿eh?
Pero no nos acostumbremos porque no...
No, hombre, ya.
El registro no es este, ¿eh? El registro no es este. No es un tío que va a hacer 5 mates todos los días y 2 triples y tal. No, no.
Pero es capaz de hacer muchas cosas, ¿eh?
pero es un jugador que ha demostrado que tiene un techo muy muy lejano y que puede ser un jugador diferencial, ¿eh? Y con muchísimo mejor tiro que Rodion Kurucs. Si lo que queremos comparar, vamos a comparar, alegremente. Sí. Físicamente no tiene nada que envidiarle, ¿eh? Ya vimos cómo corre el campo y cómo qué muelles tiene, ¿no? Yo, aquella gente, yo lo siento, y siento mencionarlo cada vez, pero el nivel de frivolidad con la que se analizan las plantillas de tu equipo y de los demás equipos es alucinante muchas veces, ¿eh? Yo he llegado a oír de gente decir que a dónde vamos con Rayeste, que menudo cuerpo escombro y que no tiene físico ninguno. Mira, vamos a ver. A todas esas personas, por favor, les recomiendo que se vean el partido de ayer.
Sí, ¿eh? Y el partido de ayer arrancó Fuenlabrada, sí, Fuenlabrada, porque yo no pienso en Fuenlabrada, arrancó Andorra bien, pero es que UCAN entró en el partido, aparecieron, aunque no anotó mucho, por ejemplo, de Julius, pero de Julius Forrest rayaron a muy buen nivel. Apareció la figura de Howard San Ross, que yo creo que es determinante en un momento dado del partido para romper o para cambiar el ritmo. Y luego Jonas Radebau, excelente en defensa y bien en ataque, Kate en defensa, capturando rebotes y asistiendo, en fin, que el equipo fue lo que hay que ser, 5 jugadores o en este caso 12 jugadores, ¿no?
Sí, y los equipos que triunfan son aquellos que tienen un quinteto y que cuando se sienta los que salen son aún mejores que los que se han sentado, ¿no? Entonces, esos son los equipos que verdaderamente tienen un fondo de armario y puedes mantener el ritmo que impone Sito los 40 minutos, ¿no? Que esa es la clave aquí. Luego otros días tendremos más acierto y menos acierto. Sí. No nos acostumbremos al 42% en triples porque os recuerdo, o nos recordamos,
que venimos de...
el año pasado fuimos el peor equipo en triples. O sea, quiero decir que tampoco ahora lancemos las campanas al vuelo y digamos, qué maravilla que ya hemos aprendido a tirar. No, es que hay días...
Tenemos mejores tiradores, también es verdad que tenemos
mejores tiradores. Pero aún así, lo que dijo Sito, lo dijo en rueda de prensa, a mí no me preocupa el acierto. Es algo como con los árbitros, que no puedo influir. Me preocupa el nivel de esfuerzo y de actividad que tiene que tener mi equipo. Y ayer el equipo era un verdadero ciclón, en sí, defensa y en ataque.
Es que eso es innegociable para Sito, claro, y para cualquier entrenador.
No, bueno, pero, a ver, hay estilos y estilos, ¿vale? O sea, Escariolo tiene un estilo más reposado, más jugar 5-5, mucho más táctico, mucho más de buscar el spin pick and roll, el hombre liberado en la esquina, ¿no? Los bloqueos indirectos, las salidas para tirador, cosas más técnicas, ¿no? Pero el estilo de Sito es correr y tirar, y de eso se trata. Entonces, tirar en los primeros segundos de posesión y jugar a 120 posesiones por partido. Y eso es lo que ayer UCAN hizo y reventó de esa manera tan espectacular a Andorra, porque Andorra no fue capaz.
Y es que además, no, Andorra a partir de los primeros minutos del segundo cuarto, yo creo que ya Joan Plaza veía que eso no había forma de solucionarlo. Luego además, se reparten más los minutos, Dylan Ennis llega mejor al final del partido, que habrá partidos que tenga que jugar minutadas, pues a lo mejor sí, pero ahora mismo... está claro que van a bajar los minutos de Ennis, con lo cual va a subir su físico, va a subir su aportación. Los jugadores interiores, Diagne demostró cuando salía, sí que verá que ya Andorra estaba desahuciado, pero Diagne demostró que puede jugar. Me faltó quizá ver un poquito más al chaval joven, a Zach Hicks, pero bueno, por poner un pero, ¿no? Pero creo que el equipo deja muy buenas caras, ¿eh?
Sí. Bueno, no hay ningún pero que poner. Quizá el pero ese, ¿no? Algunos esperábamos más protagonismo de un tío que ha venido, no diría a marcar las diferencias, porque no es verdad, no ha venido a marcar las diferencias. Pero sí es un jugador americano, a la postre es un jugador americano que tiene que jugar minutos. Y para mí, por los 7-8 minutos que jugó ayer, o 3 o 4 los que jugara, no son suficientes. Yo creo que cuando el partido ya íbamos 26-28 arriba, Hicks tenía que haber jugado... parte del tercer cuarto y el cuarto.
Pero es que,
un jugador que ha venido para jugar.
Es que Bill Folk, por ejemplo, fíjate cómo ha crecido este chico. Esta semana hablaremos con él, por cierto, aquí en la radio. Pero fíjate este chico lo que hizo y lo que aportó ayer y lo que le hemos venido viendo. Y además Sito Alonso era con el que más insistía cuando se equivocaba, cuando fallaba. Fíjate las veces que habló con él y luego le daba el palito en el trasero para decirle, te he hecho la bronca, pero estoy aquí animándote. Pero es que yo creo que este chaval le va a tener que agradecer mucho a Sito Alonso.
Sí, a ver, Will Folk, que no voy a engañar. Yo era de los que era súper escéptico con él en primera plantilla, ¿eh? Y ahora no me voy a colgar de nadie a decir si yo ya estaba... No. Yo no le veía nivel para hacer, lo digo así de claro, de lo poco que le vi en Estia Menorca el año pasado, y tampoco hice unos números para decir, madre mía, la Les Plata se le queda muy corto, no. Entonces yo tenía muchas dudas con Will Folk, principalmente porque físicamente sí que ha mejorado mucho, porque está hecho un toro el tío,
está
hecho un animal, pero tirando es muy manco, tiene unos porcentajes muy bajos aún para poder jugar de cuatro abierto. Entonces yo ahí tenía mis dudas, pero el tío se atreve. Lo que sí está claro es que el tío se atreve. Ayer el triple que le llegó lo tiró, entrando a canasta es un verdadero animal, y defendiendo ya ni te cuento, y cómo carga el rebote. O sea, que es un jugador que nos va a hacer un papel,
mira,
muy importante, ¿eh?
Y en el partido de ayer, un jugador del que se ha hablado poquito, que se llama Tony Nakic, que, como decía en su día, lo mismo que le decían a Nemanja Radović, el matador silencioso. Es que fíjate, sí, no sé si era a Nemanja Radović o no sé quién era, pero es que hizo lo que hizo en los momentos que tuvo que demostrarlo, y pasó por el partido, no inadvertido, porque los que lo veíamos, lo que estábamos viendo, lo que pasaba, pero es un jugador que va a aportar mucho, ¿eh?
Sí, sobre todo porque es un tío muy constante, muy seguro. Sabes que los tiros los va a meter, los tiros abiertos que tenga los va a meter, y luego te va a ayudar mucho en rebote ofensivo. Cogió dos o tres muy importantes cuando peor estaba el partido, ¿no? O sea, cuando la posición parecía que se perdía, pues de repente llegaba Nakic y debajo del aro milagrosamente te cogía un rebote, ¿no? Es un tío muy grande, es un tío, es un 2-0-5, es un hombre grande, y luego tiene una mano, bueno, es el mejor tirador del equipo con diferencia grande, ¿eh? Sobre el resto. Entonces es un tío que sabes que si ya llega el balón a la esquina suelto, libre, va a entrar. Eso es una garantía que es difícil de encontrar, ¿eh? Eso vale mucho dinero, ¿eh?
Y Keiko con los partidos, fíjate, ¿no? Lo que puede ir progresando.
Y Keiko, a pesar de que parezca pequeño, Keiko,
la calidad que tiene
cerca de él, es que es una cosa bestial lo que ese hombre desplaza, ¿eh? Y la fuerza que tiene ese hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, Jan Montero le preguntaban quién era el tío más duro de la liga y dijo Keiko. En un reel que mandó la liga hace poco, ¿no? O sea que sí, la gente que ya lo conoce de Liga de Desarrollo, por ejemplo, sabe que chocarse con Keiko, que es como chocarse con un muro maestro.
Es que tú planteas una cosa: Pustovoy estuvo en el partido.
Pustovoy demostró el por qué no está en un equipo de élite, el por qué no lo va a volver a estar, y ese nivel de desengancharse a los partidos, de que parezca que le da todo igual y de no esforzarse nada más que lo justo, hace que con equipos como Murcia sobre, no pueda estar en el campo.
Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Sábado Girona, 6:00 p.m. Miércoles siguiente aquí en el Palacio de los Deportes comienza la FIBA Euro Cup y después hay que viajar creo que hasta Tenerife, o sea que 3 partidos en una semana.
Sí, ya empieza el ritmo normal de lo que tiene que ser un equipo que juega 2 competiciones, ¿no? O sea que
pero es que aquí con la diferencia es que los 6 partidos de la FIBA Euro Cup van seguidos, 6 semanas seguidas.
Sí, sí, descanso. Bueno, pero esto es así. No vale ahora quejarse.
No.
Hemos apretado muchísimo para meternos en Copa Europea y al final tenemos esta, que no es la que queríamos, pero que es una competición europea. Entonces ahora no vale decir, no, es que, pero fíjate qué calendario. No,
es que,
ahora
hay que jugar, Carlos,
y hay que apretar los dientes.
Cuando llegue mayo y se levante ese trofeo, si es que se levanta, nadie se va a acordar de que hemos jugado la FIBA Euro Cup, ¿eh?
Por eso si se levanta la gente lo va a celebrar y de qué manera, ¿no? O sea, que hay que ser justo. Ahora vienen semanas de mucho trabajo y de mucho, pero el equipo lo veo preparado, ¿eh? Sobre todo, a mí Dylan Ennis me dejó alucinado con el mate que hizo en el primer cuarto.
Puso el 6-8, me acuerdo de esa jugada. Bueno, y luego el tío, cuando se va y se sienta ahí en el fondo, ¿eh?
Y los 3 saltos que pegó, 3 saltos que saltó 3 fallas, ¿eh?
Qué espectáculo.
Es una cosa bárbara.